¿Sabías que hay 10 razones que hacen renunciar a los trabajadores en gastronomía? Bueno, en esta serie te venimos contando desde el episodio anterior las 3 primeras. Así que quédate acá, prendete al podcast y seguí con el resto de estos 10 ítems, o al menos los que alcancemos a hacer en este nuevo episodio, episodio aniversario número 50 de RestoCast.
Bienvenidos a Restaurantes Exitosos, el podcast que te ayuda a llevar tu restaurante al siguiente nivel. Soy tu anfitriona Macarena Antoniazzi y me acompaña Germán De Bonis. Antes de comenzar o continuar con el tema del día de hoy, te queremos recordar que podés seguirnos en detalles a través de nuestras hojas descargables en germandebonis.com, en la opción de novedades. Ahí encuentran la pestaña de podcast y allí podrán encontrar la hoja de ruta para seguir todas las actividades y acompañarnos durante este audio, digamos. Ger, los 10, ¿cómo venimos con estos 10 ítems de las personas que renuncian? La sesión pasada vimos esto de estar mal pagos, esto de jornadas excesivas, de pésimos líderes. ¿Cómo continúa esta dinámica?
Estás trabada, Macarena.
Bastante.
Estás trabada. Episodio número 50, pero bueno, Macarena no estuvo en todo, así que la vamos a perdonar. Aparte, no es tan cara dura como yo. Así que bueno, ya se tiene que empezar a soltar, Macarena. Deja tu comentario ahí abajo si querés, los que están viendo en vivo ahí en Instagram. También los saludamos allá por la cámara del podcast de YouTube, para que Maca se suelte más. Porque este tema es un tema caliente. 10, ahí lo pongo acá, miren, papelito mamarracho allá para los que nos ven, y los que nos están escuchando en el podcast no lo están viendo, así que váyanse a YouTube a ver la grabación en vivo. 10 cosas que hacen renunciar a los empleados en los restaurantes, Maca, y habíamos hablado de las 3 primeras, que era larguito, 40 minutos de podcast hicimos, ¿no? Ahí estar mal pago, jornadas excesivas y pésimos líderes. Y ahora vamos a empezar con el punto número 4, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? La hoja de trabajo que también está en Germán De Bonis, ahí que lo pueden ir a buscar a la sección de podcast, también está incompleta, así que si quieren continuar con esta lista tienen que ir a buscarla a la sección del podcast del sitio web. Número 4, algo que nos mencionaban por ahí en los comentarios después de que lanzamos el podcast y la gente lo empezó a ver ahí en Spotify, lo empezó a escuchar en Spotify y ver en YouTube, y nos comentaba este punto del cual vamos a hablar, que es falta de incentivos. Punto número 4 por el que las personas renuncian, entonces, a los restaurantes gastronómicos, es falta de incentivos, que puede ser medio amplio, ¿no? Porque cuando hablamos de incentivos, generalmente, pequeños, medianos empresarios gastronómicos piensan que siempre hablamos de incentivo económico, que siempre hablamos de dinero, pero no es únicamente ese tipo de incentivo el que hace que los empleados renuncien. Aún teniendo un buen esquema de incentivos, de bonos, de premios en los restaurantes, puede que los empleados renuncien igual. Entonces, vamos a aclarar un poquito más esto, ¿no, Maca? ¿Qué hablamos a la hora de hablar de incentivos en una empresa? Puntualmente ahora hablando de restaurante y de gastronomía, ¿de qué hablamos a la hora de hablar de incentivos si es que no solamente estamos hablando de algo económico?
Y pueden ser capacitaciones, algún curso de interés para el empleado, se me ocurre, no sé, ¿qué otros pueden ser?
Hay muchísimos incentivos para un empleado, y siempre yo digo, bueno, pongámonos en el lugar del empleado, ¿no? Si venimos hablando de jornada extensa como un método, una de las cosas por las que la gente renuncia, ¿no? De malos líderes, tal vez un buen incentivo de vez en cuando es el descanso, es el facilitar a nuestros colaboradores tal vez un día adicional de descanso en su jornada, tal vez como premio a su desempeño, a su desarrollo, regalarle alguna estadía en algún lugar, spa, hotel, alojamiento, lo que sea, para que se vaya uno o dos días a descansar, ¿no? El descanso extra es un buen incentivo en gastronomía para que la persona recupere fuerza, se renueve, salga a pensar un poco cómo le ha estado yendo y vuelva con gas, con más ganas. También podemos hablar de diferentes tipos de incentivos, como darle, por ejemplo, voucher para consumo interno, para consumir alimentos, cenas, eventos dentro de nuestro propio negocio, ¿no? Y que él pueda participar con amigos, con familia, sin cargo, sin tener que él desembolsar dinero para participar de esas actividades. Suele ser un buen incentivo. Le podemos regalar consumiciones en otros negocios gastronómicos, le podemos dar tarjetas de regalo para shopping, para tienda, en fin. Podemos incentivar de muchas maneras, con cuestiones materiales y, como bien vos decías, tal vez algunas otras que no son materiales. Por ejemplo, si sabemos que tenemos un empleado que tiene ganas de estudiar, que está pensando en comenzar algún estudio, que quiere hacer algún curso, tal vez sea una buena idea, si se está desempeñando en forma sobresaliente, ayudarlo con esto, ¿no? Darle una beca, acompañarlo en su estudio, en su desarrollo, incentivarlo a que lo haga, si es que realmente eso que está queriendo estudiar nos va a servir y va a sumar valor también a nuestro negocio. Pasa mucho en gastronomía que quieren hacer cursos para especializarse en diferentes tipos de cocina, quieren hacer cursos para especializarse en servicio, quieren hacer cursos de logística, los mandos medios, de liderazgo, como la mentoría que tenemos en Germán de Boni para mandos medios y liderazgo, ¿no? Entonces, si sabemos que pasa eso, es una buena forma de incentivar al equipo. Y de nuevo, punto entonces número cuatro, por el que renuncian las personas a los negocios gastronómicos, es la falta de incentivos. Cuando nosotros nos encontramos en la monotonía del día a día, sobreexigido, en un trabajo que demanda muchísimo de nuestro esfuerzo y no tenemos nada adicional que nos motive, seguramente a la larga vamos a empezar a tener esas ideas de que nos queremos ir a buscar otra cosa nueva. Entonces, mantenernos renovados, mantener una cultura de incentivar al equipo cuando se desempeña bien, tanto colectiva como individualmente, es una forma de solucionar o al menos encarar una solución para este problema.
Este tema de los incentivos tiene que nacer desde, digamos, desde la empresa, desde el restaurante, o el empleado puede ir y plantear esta situación. O sea, no siempre el dueño se da cuenta de que el empleado requiere los incentivos y no siempre el empleado se sabe comunicar correctamente con el dueño para decirle necesito otro tipo de incentivo que no sea el económico, supongamos que es el que siempre se les da. ¿Cómo se soluciona ese ir y venir en el que uno no sabe y en el que otro tampoco sabe cómo comunicarlo? ¿Es un problema de comunicación? ¿Es un problema de miedo?
Bueno,
¿Qué
es
se hace?
curioso esto porque pueden pasar varias cosas, ¿no? En los equipos. Primero que si nosotros no indagamos como líderes qué tan motivado, qué tan incentivado se siente un empleado, un colaborador en nuestra empresa, nadie lo va a hacer por nosotros. Es muy difícil que un colaborador venga y nos diga, che, estoy desmotivado, mirá, mire jefe, estoy desmotivado o necesito un incentivo. En algún caso puede decir que suceda, que vengan con alguna necesidad y nos digan, por ejemplo, esto que decíamos, no bueno, estoy estudiando, necesito algunas horas de estudio, o se me está haciendo muy, como decimos en Argentina, cuesta arriba, muy difícil pagar la matrícula, la escolaridad de tal curso, cual curso, pero es raro, es algo que sucede muy pocas veces. O sea que nosotros siempre tenemos que ser nosotros los que vamos a indagar, a ver de qué manera podemos dar valor y podemos mantener incentivado al equipo. Ya sea, como decíamos hoy, económicamente o no. Otra cosa que se suele dar en los equipos cuando hay un buen líder en nuestro equipo es que sea ese líder el que espontáneamente genere incentivos para el equipo. Esto pasa mucho cuando hay buenos líderes y a nosotros nos pasa, a mí me pasa puntualmente con el equipo de Chía, que por ejemplo tenemos algunos líderes que de vez en cuando llevan un regalito, ¿no? Al equipo, le llevan un dulce, le llevan esto, le llevan lo otro. Ese tipo de atenciones especiales, ese tipo de detalles, ¿no? Son incentivo, son motivador para el equipo que a veces, muchas veces viene desgastado, viene cansado, viene sobreexigido. Pero esto también se da en forma espontánea. Y si bien está bueno muchas veces que suceda porque refuerza al líder con su equipo, lo que es mejor es que sea la empresa la que los plantee, ¿no? A este tipo de cuestiones, que vaya. Yo, gerente de una unidad de negocio, y le diga a mi mando medio, mirá, chico, va, llevale esto al equipo, regaláselo, porque la verdad que se vienen desempeñando súper bien, vienen, no sé, superando objetivos, logrando metas, démosle, tengamos un presente. Siempre mientras más arriba en nuestra organización baja esto, más lo podemos procedimentar y más lo podemos tener ya como parte de la cultura de nuestra empresa. Entonces, esos incentivos, no sé, festejar un cumpleaños, llevar una torta, un pastel para que sople una velita, son todas cosas que nosotros ya podemos tener procedimentadas en la empresa y que refuerzan, ¿no?, el liderazgo, nuestro liderazgo, el de nuestros mandos medios, y aparte son incentivos válidos para el equipo.
Bien, ahí escuché una palabrita que es bastante interesante y nos da pie a al siguiente punto, que es esto de procedimentar. Otra de las razones por las que renuncian los empleados en los negocios gastronómicos es esta falta de procesos. ¿Qué pasa con la falta de procesos cuando no tenemos procedimentadas las cosas? ¿Qué sucede?
Bueno, antes de seguir con esto, vamos a saludar a la gente que está en Instagram. Le vamos a cortar el video acá y lo van a tener que ir a escuchar Spotify mañana o verlo en YouTube. Así que gracias a Ceci, a la gente de San Luis que me está viendo, a Yane, a todos los que se han sumado a lo largo de la transmisión en vivo. Espero que les haya gustado y si quieren ver el resto del podcast, lo esperamos allá del otro lado, en YouTube o en Spotify desde mañana para que lo puedan ver. Gracias por los corazoncitos. Mirá, Maca, ahí me están saludando. Así que vamos a seguir con el punto número 4, pero del otro lado. Los vemos mañana. Cortamos acá, finalizamos el video y ahora sí, después de este improvisado vivo para Instagram, para otra red social, hablamos del punto número 4, número 5, perdón. Una razón por la que muchas veces renuncian los empleados es la falta de proceso. Y después de la pandemia vino el auge y la desesperación, y nosotros lo vemos prácticamente todos los días con consultas de gente que quiere estandarizar procesos en su negocio, ¿no? Pero justamente la falta de esta estandarización en los procesos es un gran motivo de renuncia de los colaboradores. ¿Por qué? Porque si no hay orden, es muy difícil trabajar todos los días y encontrarnos todos los días con problemáticas similares, que me falta la ficha técnica o la receta, que no sé cómo tengo que hacer esto o lo otro, que no hay un responsable o un encargado, que no hay una bajada desde la gerencia o de los dueños del negocio que sea clara, que no tenemos canales de comunicación establecidos para hacer las cosas. Entonces, donde faltan procesos, primero, hay muchos errores, no podemos corregir, seguramente todo es muy desordenado. Seguramente tenemos empleados, somos empleados dependientes, es decir, pasa esto de que no puedo echar al jefe de cocina porque él es el único que parece que controla mi universo, o no puedo echar a un jefe de sala porque es el único que sabe cómo manejar el salón, o a un administrador o a un gerente, ¿no? Entonces, la falta de proceso genera desgaste en el equipo, genera desorden en el equipo, genera conflictos en el equipo y por tanto obviamente la gente donde está todo desordenado a la larga se termina yendo y termina buscando lugares donde sus tareas sean más establecidas, más regulares, donde sabe que va a entrar a trabajar a una hora y va a tener que hacer esto, aquello y después se va a ir, ¿no? Y donde el orden justamente le da esa seguridad de que está haciendo las cosas bien, ¿no? Y donde se puede desenvolver de una forma más dinámica. Por lo tanto, quinto punto, a trabajar para que no se te vayan los empleados, es estandarizar procesos.
Y esta falta de procesos, de estandarizar procesos, ¿se debe a que el dueño no sabe hacerlo, a que hay más de un dueño? Porque muchas veces hemos tenido casos en los que hay más de un dueño y entre los dueños no se ponen de acuerdo, entonces hay una bajada de línea para cada uno, entonces al mismo empleado tres dueños distintos le dicen o le encargan diferentes tareas, entonces el empleado también se ve en una disyuntiva de que no sabe qué camino tomar. Entonces, primero, ¿cómo se da cuenta el dueño de que no está haciendo una buena estandarización de esos procesos? Y en segundo lugar, ¿cómo hace para hacer un discurso único entre los socios sin que uno diga una cosa y el otro diga la otra? O sea, ¿cómo se maneja eso entre los propios dueños y cómo se hace una bajada de línea hacia el empleado?
Bueno, primero que nada es importante entender que cuando faltan procesos en una empresa es porque generalmente es una empresa que es chica o mediana o está en un momento de crecimiento Y vino haciendo las cosas como pudo y como empezó. Muchas veces hay negocios heredados, donde nunca históricamente había habido procesos. Muchas veces emprendemos, iniciamos un negocio y pensamos que, bueno, que dar indicaciones permanentemente todo el día es la forma de dirigir un negocio. Y bueno, cuando llegamos a un determinado tamaño de negocio, nos damos cuenta que no va más por ahí, que no podemos ir. O muchas veces nos damos cuenta que nos falta estandarizar procesos justamente cuando empezamos a tener muchos problemas con el equipo, muchos problemas con nuestros socios, muchos problemas de diferente índole. Entonces, primer paso, empezar a definir los procesos, entendiendo que los procesos son para todos. Que si nosotros definimos un proceso, ese proceso lo tienen que respetar todos. No
Bien.
va a venir un gerente de sucursal de McDonald's a romper un procedimiento que tiene la empresa desde hace 40 años, por más que sea gerente de sucursal, porque sabe que está siendo evaluado. Entonces ahí viene el segundo punto. Si yo defino proceso, tengo que capacitar, tengo que dar seguimiento y tengo que evaluar si están cumpliendo. No basta solamente con agarrar, escribir un libro de procedimiento y después ya está, se lo voy, se lo tiro al equipo y ahí quedó y ya está. No. Tenemos que tener auditoría permanente sobre esos procedimientos, asegurarnos que el equipo tiene todos los recursos para aprenderlo y una vez que nos aseguramos de eso, después empezar permanentemente a mantenernos en instancia de evaluación, corrección, capacitación, evaluación, corrección, capacitación y de nuevo, todos tienen que cumplir los procesos. Cuando a nuestro equipo le facilitamos las tareas, nuestro equipo obviamente se desgasta menos y ahí es donde nosotros tenemos esta ganancia. Y no corremos el riesgo de que las personas se nos vayan porque es todo un lío o todo un desorden o todo un embrollo.
Bien, y esto nos da pie también al siguiente punto, o sea, al siguiente ítem, que es el sexto, que es esto de ser claros, de tener las reglas claras, de jugar de forma clara dentro de nuestro negocio, de haber una buena comunicación, de ser claros en lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y cómo hacerlo y cómo no. Entonces, me parece que está bueno que se vayan relacionando uno con otro, eso está, me gusta.
Si el punto número 6, al que nosotros llamamos las reglas claras, habla más que del propio procedimiento que nosotros utilizamos, habla de la regulación de las normas en nuestra
Sí,
empresa,
tal
¿no?
cual.
Las reglas claras es decir, mira, esto se hace así, pero lo tenés que hacer así porque si no, pasa tal cosa, ¿no? Y a la hora de estandarizar, yendo un poquito para atrás, lo primero que nosotros encontramos que la mayoría de los negocios que no han estandarizado no tienen es un reglamento. Y tienen muchísimos problemas de conducta en el equipo, problemas de cumplimiento de las tareas y demás. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras, porque no hay un reglamento y si lo hay alguna vez, lo hubo, nunca se hizo respetar. Entonces, no es que nosotros vayamos a crear un reglamento para imponer por miedo, como hablábamos el otro día en una de las clases del curso de gerencia gastronómica, sino que no está bueno liderar por miedo. Pero sí tener las reglas claras para hacer correcciones y para que si llegado el caso nosotros necesitamos hacer una corrección por medio de un apercibimiento, por medio de una sanción, que tengamos ese recurso ya aclarado con el personal, ¿no? Si yo le digo, mirá, vos no podés fumar en la cocina y no está en un reglamento y no se lo hice ver, no se lo expliqué y la persona no, y hasta me firmó el reglamento.
No lo
Diciendo
leyó.
que comprendió, un día va a aparecer fumando en la cocina y cuando yo vaya y le diga algo me va a decir, ah, yo no sabía, va a levantar las manos, ¿no? Como distraído y nosotros no vamos a tener un recurso para poder poner orden en esas cuestiones. Entonces, si no somos claros con las reglas, si no las comunicamos correctamente y de nuevo, si permanentemente no las estamos recordando para que no haya olvidos ni distracciones, es muy difícil que los equipos funcionen bien. Y esto se traduce directamente en la renuncia de las personas. Hay gente que se va porque la tratan mal, hay gente que se va porque tiene problemas con sus compañeros, hay gente que se va porque sus compañeros son maltratados por otros, ni siquiera directamente ellos, ¿no? Entonces, cuando no hay reglas claras en un negocio, termina decantando en que la gente a la que le gusta esto de tener reglas y de ir a trabajar tranquilo y de cumplir con sus tareas y desempeñarse en un buen ámbito de trabajo, se encuentra con que pasa cualquier cosa.
Acá cabe destacar y que me parece que es muy importante el hecho de tener estas reuniones regulares con los equipos, porque si nosotros no tenemos una reunión regular con nuestro equipo, no decimos, chicos, acuérdense que no usar aritos está dentro del reglamento, pero decirlo bien, o sea, de forma espontánea, que salga durante la reunión, acuérdense que no pueden utilizar o no pueden fumar en el trabajo o no pueden utilizar determinada ropa en el trabajo. Entonces, recordarles de forma amistosa estas cuestiones del reglamento, me parece que está muy relacionado con esto de hacer reuniones de equipo de forma regular, las cuales no siempre se dan porque a veces los mismos dueños le tienen miedo. ¿Qué hacemos con eso?
No, normal, lo más lógico sería justamente que tengamos reuniones regulares, pero acá hay algo que es importante. La gente cree, o los líderes, o los mandos medios muchas veces creen que simplemente dejando la norma aclarada una vez ya está. Y no es así. Nosotros tenemos que ser claros, tenemos que ser reiterativos y tenemos que ser consistentes, ¿no? Cada vez que entra un empleado nuevo, yo le tengo que explicar todas las normas, tengo que asegurarme de que las entienda. Cada tanto puedo tener en estas reuniones esa instancia de decir, bueno, chicos, miren, ojo porque esta semana pasó de tal o cual cosa, acuérdense que en nuestro reglamento esto no se puede, o esto sí se puede, pero ¿con qué condición? Y después generar estas instancias de conversación y corrección. Es decir, si yo te tengo que llamar y decirte, mirá, Macarena, vení, quiero hablar con vos, te llamo por privado, siempre corrijo en privado, de buena forma, de manera educada, y me voy a sentar con vos y te voy a decir, mirá, Macarena, hace una semana que llegás todos los días tarde, el reglamento dice que nosotros tenemos una tolerancia de 5 minutos para la entrada, o no la tenemos, o lo que sea. Bueno, vos no lo estás cumpliendo, por favor, que no se repita. Y yo te aviso una vez, dos veces, después voy a agarrar un papelito y te voy a apercibir, te voy a hacer firmar el apercibimiento porque ya se reiteró este aviso, ¿no? De que llegues a horario, y bueno, y si aún así yo reitero estos apercibimientos ya más formales, tendré que sancionar, dependiendo de la legislación de cada país, de cada ciudad, ¿no? Y de cada negocio, y tendré que sancionar en consecuencia, dependiendo de la gravedad de esta falta que estoy cometiendo, que está cometiendo mi colaborador. Pero bueno, tiene que ser claro, tiene que haber reglas claras, tiene que estar bien establecido, y tenemos que permanentemente comunicar, corregir y bueno, llegada a la instancia, incluso hasta sancionar si no se cumple, para que el resto del equipo vea que realmente nosotros nos tomamos en serio el cumplimiento de esas normas. Si no, hago la norma, pero no la hago cumplir, nadie la toma en cuenta, terminamos igual que si no existiera.
Bien, bien, me parece bueno. También está bueno que en esa charla que uno tenga con el empleado, uno también escuche esto de, por ahí si llega tarde, tal vez el colectivo que tiene que tomar antes pasa una hora antes y llega una hora temprano o media hora temprano. Entonces está bueno también tener estas conversaciones en las que se puede buscar una solución previo a una sanción, por supuesto, ¿no?
Sí, el colaborador siempre va a tener excusa para no cumplir una
Tal
norma.
cual.
Siempre va a tener excusa para no cumplir una norma. Yo he sido trabajador y también alguna vez he tenido que buscar mi excusa para alguna cosa que no he cumplido y me han venido a corregir y he tenido que corregir el rumbo. Por más excusa que haya, si la norma es una y nosotros al entrar a trabajar en una empresa la aceptamos, es nuestra responsabilidad cumplirla. Si no nos gusta la norma, ahí tenemos la puerta, nos vamos a otro lugar y buscamos un lugar de trabajo donde se adapten las normas de ese lugar a nuestra expectativa. Pero si a nosotros nos comunicaron bien las normas de trabajo en ese lugar, es nuestra responsabilidad y nuestra obligación cumplir con esas normas. Y si no las podemos cumplir o no estamos de acuerdo, tenemos que ser lo suficientemente maduros para decir, no, mira, yo acá no quiero trabajar porque la verdad yo esto no comparto. Entonces, como no comparto esto, voy, me busco una empresa en la que comparta todo lo que me están planteando como regulación.
Bien, me parece perfecto. ¿Qué pasa con las condiciones de trabajo? ¿También forman parte de esto, de las renuncias de los empleados o no?
Bueno, acá vamos a tocar este punto, el número 7, ¿no? Que está relacionado porque hay un estrecho vínculo entre 6 y 7. Porque recién hablábamos de falta de regla y ahora estamos hablando de las condiciones inadecuadas. Y muchas veces empleador, ¿no? O líder, justifica que nuestro colaborador no respete regla porque está trabajando en condiciones inadecuadas. Entonces hay un vínculo muy estrecho en esto, en donde si yo no pongo condiciones dignas para que mi equipo trabaje, me va a costar después exigirle
Que cumple un
que cumpla
reglamento.
normas. Y bueno, acá en todo el mundo, ya lo dijimos en el episodio número uno, nosotros no nos callamos la boca, decimos las cosas como son. Y acá es claro que por diversas razones, la gastronomía es un mundo en el que generalmente las condiciones de trabajo suelen ser malas. Y de vuelta, lo dijimos la vez pasada y lo volvemos a repetir ahora para que nadie se ofenda con este comentario. Hay empresas donde se trabaja muy bien, obviamente, donde tanto son exigentes como nos dan las condiciones adecuadas para que nosotros podamos trabajar en esa exigencia, pero hay empresas que no, y lamentablemente la gastronomía, la mayoría siempre viene irregular y viene navegando con el timón quebrado, como digo yo, con estas condiciones. Entonces, cuando sobreexigimos al empleado, pero además de sobreexigirlo, no le damos condiciones dignas de trabajo, el empleado se va a terminar cansando y se va a ir. A mí me da mucha bronca, y esto lo confieso acá para la gente que me está viendo ahí por el YouTube y está viendo la cara que estoy haciendo. Si está escuchando el podcast en Spotify y no lo va a ver, a mí me da mucha bronca, y Macarena ya tiene miedo de lo que voy a decir, cuando veo esas memes en internet donde están los cocineros comiendo en el piso sentado y hay gastronómicos, por no decir otra cosa, otro término, que salen a vanagloriar eso como si estuviera bien o como si fuera un acto heroico que el cocinero comiera en el piso después de haber reventado trabajando en un servicio, muchachos. No es así. No está bueno que compartamos esas cosas y que las tomemos como que, ah, porque yo soy mejor cocinero o porque yo soy mejor chef porque comí en el piso. No es así. Se lo está diciendo una persona que en 20 años de haber vivido en gastronomía ha comido muchas veces en esas condiciones, parado, en un rincón, y no es así. No está bien, no está bueno. Porque después no podemos ir a reclamarle al empleador que nos dé condiciones dignas cuando nosotros, por otro lado, estamos festejando y nos estamos haciendo los superhéroes porque comimos en el piso. Está mal. Tenemos que exigir condiciones dignas de trabajo. ¿Sí? Podemos trabajar jornadas largas, podemos trabajar sobreexigido, podemos trabajar con un montón de condiciones, pero si nosotros estamos en un ambiente digno y saludable, lo vamos a hacer y nos vamos a esforzar de otra manera. Ahora, si yo como mal, me he peleado con dueño de negocio porque trabajando en la cocina no te dejaban hacer un refrigerio con un mate cocido y un pedazo de pan, o sea, totalmente miserable, ni siquiera decir armemos un refrigerio con un café, con un té, con una galleta, no, no, un pedazo de pan y un mate cocido, para los que no saben lo que es el mate cocido, podría ser un té. ¿No? Una infusión súper súper económica y que viniera un dueño de un negocio y no le permitiera al equipo hacer esa pausa después de tenerlo trabajando 8, 9, 10 horas. Entonces, tenemos que darle condiciones dignas a los trabajadores. Y si no se las damos y si están trabajando de nuevo sobreexigidos, pero además en forma indigna, se va a ir. Va a aguantar muy poco tiempo. Cuando vienen los dueños de los negocios y dicen, no, porque igual se van, en un mes o 2 meses se van, pero ¿por qué se van? ¿Tienen horario de comida? Me vienen a preguntar y de vuelta, cosas que a mí me dan mucha bronca. Si hay una legislación en la mayoría de los países que dice que el trabajador que trabaja más de tantas horas tiene derecho a un refrigerio que se lo tenemos que dar y que le tenemos que dar los alimentos, ¿por qué vienen los dueños de los negocios después a preguntarnos a nosotros, ¿le tengo que dar la comida? Y sí, muchachos, le tienen que dar la comida. Y si no se la vas a dar adentro del restaurante, que encima tenés un negocio que hace comida, pero ponele que no se la querés dar adentro del restaurante, le tenés que dar un voucher, le tenés que dar un cheque, le tenés que pagar la comida. Pero por sobre todas las cosas, te tenés que asegurar de que coma.
Porque si no, no rinde.
Porque si no, no rinde, se enferma. Hay gente que trabaja en condiciones tan miserables que ese voucher que vos le estás dando para la comida lo guarda para llevarlo a su casa, para darle de comer a su familia. Entonces no come. Y después vive enferma. Entonces le tienen que dar las condiciones necesarias, un baño en condiciones, un sanitario en condiciones. Hay lugares donde no hay sanitario. Hemos ido a lugares donde vestuario de hombres y mujeres estaban todos juntos sin separación. Y acá yo no hablo de cuestiones de género, hablo de dignidad. Si yo me tengo que cambiar y me tengo que poner mi uniforme, ¿por qué me tengo que vestir adelante de Macarena? ¿O por qué ella se tiene que vestir adelante mío? Y Germán, pero no hay lugar. Bueno, muchachos, lo tenemos que pensar antes.
Un biombo, una cortina, o sea, se puede hacer con algo más
Lo
económico, no
tenemos que
necesita poner
pensar
una pared.
antes, lo tenemos que pensar antes. La gastronomía es una industria en la que hay mucha explotación.
Y no solamente a nivel físico o edilicio, también a nivel psicológico, la presión que muchas veces sufren los empleados en gastronomía, aparte de la presión del negocio propiamente dicha durante un despacho, reciben también la presión de los mandos medios o los dueños que están atrás gritándoles en las orejas, y eso tampoco favorece un ambiente agradable de trabajo.
Yo lo cuento en el curso también y se lo mostraba a mis chicos y yo lo que he comentado también en el podcast, que haya gente que te manda un WhatsApp a preguntarte cuándo está bien tratar mal al compañero. No, muchachos, nunca está bien tratar mal a nadie. No está bien, no normalicemos el maltrato, la violencia y el miedo dentro de los negocios. Normalicemos que mi equipo me responda porque soy un buen líder. Normalicemos que el equipo me responda porque yo demuestro interés en ellos. Genuinamente en ello, que le vaya bien. Generemos estas instancias de incentivo para que la persona se quede porque está bien. No hay forma de que la violencia, el maltrato o las malas condiciones nos den resultado. Y bueno, lamentablemente, como en todo el mundo de los negocios, hay gente que esto no lo entiende, explota a los trabajadores y encima después se viene a preguntar por qué los empleados no duran en su
Bueno,
lugar.
el otro día, sin más, una alumna del curso de gerencia comentaba que, bueno, que había sido mal que la dueña del negocio, que ella, digamos, administraba, mal la maltrataba a ella y maltrataba a los empleados, y cuando se iba, esta chica, como mando medio, digamos, trataba de sacar adelante al equipo que había quedado devastado después de que la dueña había venido a hacer sus correctivos. Psicológicos, porque no tienen otro nombre, esos correctivos psicológicos con amenazas, con gritos, con malas palabras, con malas formas. Entonces ella tratando de generar un ambiente agradable de trabajo pese a esta situación, y bueno, llegó un punto en el que hubo un maltrato físico por parte de la dueña ante esta persona, y bueno, la chica decidió irse debido a que le habían faltado el respeto de forma física. O sea, fíjense hasta qué punto muchas veces uno por necesidad también, porque a veces uno tiene necesidad de trabajar, no es que trabaja, hay gente que trabaja por hobby, me parece bárbaro, y hay gente que trabaja porque necesita, bueno, uno por necesidad hasta qué punto aguanta, ¿no es cierto? Entonces está bueno que uno se dé cuenta también de respetarse uno mismo como persona y recibir el respeto que se merece uno como persona. Entonces, eso me parece que es importante destacar.
Y después también hay, hablando de las condiciones de trabajo, hay otra serie de condiciones que no son directamente factor humano, pero que también son importantes. Y es que las condiciones edilicias, de instalaciones y de equipo sean adecuadas y sean seguras. Nos cansamos de ver accidentes por internet, nos cansamos de ver accidentes en la vida real, porque hay instalaciones que no están en condiciones para desarrollar las tareas. Entonces, los empleados se nos accidentan, tienen problemas, entran con carpeta
No
médica.
usan bien las herramientas, porque a veces también no le facilitamos en gastronomía un delantal, no le facilitamos
O no le
un
explicamos
trapo,
cómo se
no
usa la
le
herramienta.
explicamos.
Entonces.
Aunque parezca obvio, tenemos que enseñarle a colocarse un delantal, tenemos que enseñarle a colocarse una cofia. De hecho, hoy en día no, pero se sigue viendo y es muy usual ver que las personas siguen después de una pandemia casi de 2 años usando mal un barbijo. Así que imagínense ustedes cómo pueden llegar a usar mal una cofia dentro de una cocina. cómo pueden llegar a usar mal un delantal, un guante, un cuchillo, aprender a cortar, cuáles son las tablas adecuadas, o sea, hacer capacitaciones en función de las herramientas de trabajo que tienen en la cocina, que por más que uno crea que el otro sabe, nunca está librado, siempre tiene que cerciorarse, siempre tiene que hacerse eco de lo que la otra persona está haciendo, que realmente lo que está haciendo sea lo que tiene que hacer. Y validar, siempre validar el aprendizaje del otro y que el otro esté haciendo lo que debe hacer en su puesto de trabajo.
Bueno, hemos hablado bastante, nos van a quedar 3 puntos para completar los 10, vamos a terminar esta serie la próxima semana, pero recapitulando entonces, hablamos de la falta de incentivo en los equipos, la gente se va por falta de incentivo, hablamos de la falta de procesos, somos desordenados, desorganizados y generamos caos, entonces la gente se va, falta de reglas claras, no tenemos regulaciones, no tenemos normas claras que cumplir, entonces es todo un desorden, cada uno hace lo que quiere, tercera de laissez-faire en la gastronomía, ¿sí? Y las condiciones de trabajo inadecuado, tanto física como psicológicamente, son motivos, ¿sí? 4, 5, 6 y 7 motivos de los 10 por los que la gente se va de tu negocio. Así que ya habíamos empezado a hablar de algunos. Ampliamos la lista, ponete a trabajar, bajate la hoja de trabajo del sitio web, de la sección de podcast, porque seguramente tenés bastante tarea que hacer con respecto a esto. Va a haber algún regalito ahí en esa lista, seguramente, para que se bajen algún manual, para que puedan tener un reglamento de ejemplo, por lo menos acá en Argentina, adaptar a otro país, en fin. Algo de eso le vamos a estar regalando ahí en la hoja de trabajo, así que no se lo pierdan. Y bueno, nos queda para la semana que viene el cierre, últimos 3 puntitos, falta de flexibilidad, gran tema para hablar y bastante, falta de reconocimiento asociado a todo esto que veníamos hablando y la falta de oportunidades de crecimiento en el negocio, como los últimos 3 factores que hacen que la gente renuncie, se vaya de tu restaurante. Así que bueno. Te invitamos a que, como digo siempre, nos dejes tus comentarios en el podcast, lo dejes en YouTube, lo dejes en el sitio web. Contanos si te pasó esto, si te fuiste de algún trabajo por alguna de estas razones. Contanos tu experiencia. Siempre es lindo leer, aunque sean cosas feas, es lindo leerlo para saber qué le pasa, ¿no? O cómo lo resolviste. Y si este podcast te sirve, compartilo con el mundo, compartilo en tus redes sociales, tu Instagram, tu Facebook, donde sea que vos estés, compartí este podcast para que lo escuche más gente, lo siga y ojalá que le sea de mucha utilidad. ¿Nos vamos?
Sí, nos vamos, dijiste todo mi guión, lo
Dije todo
dijiste.
el guión de Maca, ahí me
Sí.
retó, no estaba siguiendo los papelitos.
Me dijo todo el guión, así que bueno, espero que nos sigan, que nos escuchen, que compartan, que bajen la hoja de ruta. Y bueno, nos vemos en el próximo podcast. Y bueno, feliz aniversario, felices 50 episodios.
Terminamos el episodio 50 y bueno, esperemos por lo menos 50 más. Nos vemos. Chau,
Chau, chau.
chau.